Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más en este programa que nos acerca Cecilia Levit. Tributo, ¿qué tal?
Hola Alex, buenas tardes.
Bueno, un tributo que se suma a muchos otros ya y que en esta ocasión dedicas a Otla Kafka. Otla. Sí,
Otla Kafka, que en realidad su verdadero nombre es Otilia. Y esta, a lo mejor les suena el apellido, vamos a hablar de la hermana del escritor de Franz Kafka. Como digo, el verdadero nombre es Otilia. Pero bueno, su familia cariñosamente la va a llamar Otla. Ella nace en Praga en 1892 en una familia judía. Ella, Otla, era la hermana más apegada a Franz y la más unida, podemos decir. Y hubo mucha influencia, ¿no? inclusive de Franz hacia Otla y de Otla hacia su hermano. Como digo, es la más joven de tres hermanas que tiene el escritor. Una hermana se llama Ellie y la otra Valerie, que la van a llamar Bali. Y había una diferencia de edad de 9 años entre Franz y Otla, pero ellos crecieron de manera muy cercana, como digo, muy unidos. Inclusive Franz va a escribir, dice que a pesar del amor hacia los demás, Otla era la más querida con diferencia. El padre de Otla había nacido en una población muy cerquita en la región de Bohemia Meridional. El papá era originario de una familia rural, judía, de carniceros, ¿no? Y que tenían frecuentes problemas económicos. Entonces, el padre de Otla, finales de 1800, ya se establece por cuenta propia en Praga, y ahí, digamos que va a comenzar en el negocio textil y va a llegar a ser exitoso, va a tener una empresa con 15 empleados aproximadamente en el momento del nacimiento de sus hijos. Sin embargo, su madre era de una familia germano-hablante que pertenecía a la burguesía judeo-alemana. Era hija de Jakob Lowy, un próspero fabricante de cerveza. Entonces, como digo, provenía de una familia mucho más adinerada que la de su marido y tenía una educación más refinada, ¿no? En el ámbito donde ella se educó, la mamá de Otla, era un ámbito donde había profesores universitarios, bohemios, artistas. Entonces, este matrimonio, los padres de Otla, se instalan en Praga y van a pasar a formar parte de la alta sociedad de Praga. Y desde el comienzo, quien marca la educación de los hijos va a ser el padre, un padre bastante autoritario, y la madre va a quedar como relegada a un papel secundario, ¿no?, en el aspecto educativo. Tanto Franz como Otla se van a rebelar, ¿no?, contra las convenciones o contra las expectativas burguesas de su padre, que era un comerciante judío, y se van a apoyar entre ellos mutuamente en sus luchas por la independencia. Otla, después de asistir a la escuela alemana para niñas, probablemente se va a trasladar a un instituto de formación privada, igual que sus otras dos hermanas mayores. Y cuando completa su educación escolar, ella va a ser la única hermana que va a trabajar un periodo cortito de tiempo en el negocio de su padre. Pero finalmente, en contra de los deseos de su padre, pero con el apoyo de su hermano Franz, Otla va a decidir que quiere trabajar en la agricultura. Y en 1917, cuando tiene 25 años, se va a hacer cargo de una granja de un miembro de su familia. Su hermano se va a unir a ella y entonces van a trabajar en los jardines. Tanto Franz Kafka como Otla van a encontrar allí un excelente ambiente, Franz para poder escribir, y ella, este contacto con la naturaleza que la hace muy feliz. En 1918, Otla quiere estudiar agricultura y comienza a buscar escuelas agrícolas, consigue catálogos, va a buscar orientación sobre cuál podría ser adecuada, qué colegio, qué escuela estaría mejor preparada, ¿no?, para aceptar a una estudiante. Y como digo, su hermano la va a apoyar, inclusive va a pagar las tasas para que apuntarse en este colegio. Y finalmente Otla se va a convertir en la primer mujer en estudiar en la escuela agrícola de Friedland, aquí en Praga. Ya en julio de 1920, nuevamente contra los deseos de su padre, Otla se va a casar con un hombre católico checo llamado Josef David. Este hombre era un amigo, un colega de Kafka, de su hermano, y entonces, bueno, el matrimonio se casa, su marido era un abogado, asume también la dirección de una empresa de compañías de seguro, y ya en 1921 nace la primer hija de Otla y de Josef David, llamada Vera, que luego, vamos a ver más adelante, se va a convertir en profesora de deportes, en editora y en traductora. Y en 1923, apenas 3 años después, ya nace Elena. El matrimonio de Otla Kafka no fue feliz. Al marido de Otla a lo mejor le hubiera gustado llevar una vida más de clase media, mientras que Otla quería una casa en que las personas socialmente desfavorecidas pudieran siempre tener un plato de sopa. Recordemos algo muy importante para mí de Checoslovaquia, que en 1918, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, podemos decir que ahí nace oficialmente Checoslovaquia. Había provincias, estas provincias checas de Bohemia y Moravia, habían pertenecido a lo largo de 400 años a la Casa de Austria. Durante siglos en las provincias checas convivieron eslavos, germánicos principalmente, pero también vivían allí judíos, rutenos, húngaros. Y ya en vísperas de la ocupación alemana había 136 comunidades judías en Bohemia, Moravia y en Silesia. La población judía en su totalidad eran 118.000 personas, almas, y ya hacia 1930, más del 80% de los judíos de Bohemia, de Moravia y de Silesia vivían en ciudades. Aquí los judíos tenían un papel importante en la economía y, como digo siempre, contribuían en todas las esferas de la actividad cultural. Entre ellos hubo muchos autores sobresalientes, ¿no?, como Franz Kafka, Max Brod, Franz Werfel, por citar algunos, ¿sí? En general, los judíos eran aceptados como iguales en el Estado checoslovaco, ¿no? Pero la situación va a cambiar después de la anexión llevada a cabo por los alemanes. Como digo, Hitler llega al poder en los años 30 en Alemania, que era el país vecino, y la cosa se va a ir poniendo cada vez peor, y en marzo del 38 Hitler anexiona Austria al Reich alemán, y ahora se va de frente para también solucionar el problema checoslovaco. Hitler tiene muy claro que en el centro de Europa jamás podría existir un Estado eslavo. Y entonces, finales de 38, se va a convocar una reunión de urgencia en Múnich. Van a asistir el primer ministro de Francia, Inglaterra, además de Mussolini y Hitler, ¿vale? Y ahí que se decide que para salvar la paz de Europa y del mundo era necesario que Checoslovaquia cediese una tercera parte de su territorio a los alemanes. El problema fue que Checoslovaquia ni siquiera había sido invitada a esta reunión. Por eso se la ha denominado a esta reunión las traiciones de Múnich. Ahora Checoslovaquia, pese a contar con un ejército profesional, decidió aceptar, acatar este fallo para evitar muertes y masacres de civiles. Esto podemos decir que sería el comienzo del fin de este joven Estado. Entre el 39 y el 45, el Estado checoslovaco va a quedar bajo ocupación alemana, formando parte del Tercer Reich. Comienza así, como dije, una de las etapas más duras de la historia del país, puesto que a los pocos meses ya va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Una de las primeras medidas que van a tomar los nazis cuando llegan a Praga es ejecutar la llamada Judenrein, es decir, la limpieza étnica del Reich de judíos. Y es así como las deportaciones, es decir, limpiar, ¿no?, la deportación de judíos van a comenzar en el país ya a finales del 41 y se van a extender hasta el final de la guerra. Quiero recordar que en el 35 se van a anunciar las leyes de Núremberg, que tienen muchos apartados, pero yo me voy a quedar con uno: la ley para la protección de la sangre y el honor de los alemanes. Esta ley implicaba que un judío no se podía casar con un súbdito alemán, es decir, no podían llevarse a cabo estos matrimonios mixtos. Pero como ya sabemos, Otla Kafka está casada con un no judío. Entonces Hitler, al principio, respecto de estos matrimonios mixtos, no va a tomar una decisión. Es decir, estos matrimonios que ya estaban consagrados, respecto de ellos no toma ninguna decisión, con lo cual Otla se va a encontrar como protegida, por lo menos temporalmente, a diferencia de sus dos hermanas, que sí se habían casado con judíos y que inmediatamente fueron deportadas al gueto de Lodz en octubre del 41. Ahora, toda esta carga, si bien Otla está protegida, esta carga de ayudar a sus hermanas, ayudar a sus amigas, a familiares cercanos, ayudarlos a qué, a hacer las maletas, quedarse con ellos la noche anterior a que se los llevaran, acompañarlos hasta el punto de recogida, para luego regresar a su propia casa, donde todo parecía transcurrir con normalidad. Esta situación se vuelve insoportable para Otla. Y también la situación de su marido tampoco fue fácil, dado que, según la ideología racial nazi, a él se lo va a considerar de parentesco judío. Es decir, debía contar, por lo menos desde la base, que iba a perder su trabajo por el solo hecho de tener parentesco judío. Y también lo van a amenazar con internarlo en el campo para maridos arios de mujeres judías en Bistris, en Benesov. Y entonces, en febrero de 1940, Josef David, el marido de Otla, solicita el divorcio. Y en agosto del 42 se van a divorciar. Y con la ejecución del acta de divorcio, Otla va a perder su protección contra la persecución de los judíos. Y es así como muchos otros judíos de Praga, Otla va a ser deportada primero al campo de concentración de Theresienstadt, ¿no? Esto es el gueto campo de Theresien. Este campo había sido establecido en el año 41, cerca de una fortaleza militar, que también había sido una prisión, y el régimen nazi tenía como algunos objetivos muy claros respecto de este gueto. Primero, concentrar a la mayoría de la población judía del protectorado aquí, pero también a judíos de Alemania y a judíos de países de Europa Occidental. en su mayoría judíos prominentes, profesionales, intelectuales, de todos estos países que acabo de mencionar. Otro objetivo era permitir la transferencia gradual de judíos entre sí a campos de exterminio, es decir, de a poco transportarlos en trenes de ganado y desde allí a los campos de muerte. Y a finales del 43, otro objetivo que se agrega es ayudar a camuflar, digamos, el exterminio de los judíos, presentando a Terezín como un asentamiento judío modelo. Ahora bien, Otla, dentro de este gueto, va a trabajar como asistente social en un orfanato. Sí, porque adentro del gueto los propios judíos se organizan, sobre todo el trabajo más intenso y más profundo fue trabajar con los niños. Tenían escuelas clandestinas, talleres de arte, y es así como dentro del gueto hay un orfanato y Otla va a trabajar allí. Ella se había ya separado de su familia, de sus hijas, ahora vamos a ver dónde van a estar las niñas, pero lo hace para no poner en riesgo a su familia. Estos niños, los hijos de matrimonios mixtos, se van a llamar los Mischling. En algún momento Hitler va a tomar la decisión y estos niños, a partir de los 14 años, también recibían la orden de ser deportados. Ahora bien, volvamos al gueto y Otla trabaja, como digo, con estos niños huérfanos y de repente, en el año 42, llega un grupo de niños extremadamente demacrados y asustados, van a llegar desde Polonia, desde el gueto de Białystok, un transporte muy importante de niños que se suman al orfanato. Ahora, es importante decir que Otla va a poder escribir cartas a sus hijas, pero sus hijas tienen prohibido ingresar al gueto porque, como digo, eran mitad judías. Estas niñas se van a mudar con un amigo, Karel Proza, que es un amigo de la juventud de Otla. También este era un admirador de Kafka. Y las niñas van a sobrevivir a la guerra. Ahora bien, Otla se va a ofrecer voluntaria para acompañar a estos niños del gueto de Białystok, lo que podemos llamar en un transporte humanitario. Se había dicho, o corre el rumor, que estaba previsto que estos niños pasaran a Suiza o a Suecia. Y entonces Otla se voluntariza para acompañar a estos niños. Y entonces escribe a sus hijas una última carta en octubre del 43 y les cuenta que se había ofrecido como voluntaria para acompañar a los niños, pero esto finalmente resultó ser el viaje a Auschwitz-Birkenau y allí ella, que tenía 50 años, va a ser asesinada a su llegada junto a otras 52 enfermeras que también habían viajado. Eran 1.200 niños que van a llegar a Auschwitz y van a ser asesinados. Las hermanas de Otla, Eli y Vali, y otros familiares que habían sido enviados al gueto de Lodz, también fueron asesinadas. Hay una placa conmemorativa que recuerda a las tres hermanas en la tumba familiar en el nuevo cementerio judío de Praga. La hija de Otla, Vera, que sobrevivió junto con su hermana Elena, se convirtió en una doctora médico, va a fallecer el 3 de agosto de 2015 a la edad de 94 años en Praga. Quiero decir que en palabras del escritor, ¿no?, Franz Kafka, fallece en 1924, estuvo enfermo casi a lo largo de toda su vida, enferma de una tuberculosis muy joven, y como fallece en 1924, no llega a ver todo lo que sucede con su familia y con los judíos de Praga. En palabras de Franz Kafka, él decía, mi hermana Otla es pura, es verdadera y es honesta, es siempre capaz de equilibrar humildad y orgullo, lealtad e independencia, modestia y coraje, ¿no? O sea, qué relación tan estrecha que ellos tenían. Quiero contaros, para ir cerrando el tributo, que todas las cartas y postales dirigidas a Otla se conservan y algunas datan de 1910 a 1924, esta primera parte, que son cartas entre Otla y su hermano Kafka, Franz, pero también se conservan las otras cartas que Otla envía a sus hijas y que sus hijas también le responden. Las hijas de Otla, Vera y Helen, van a tener estas cartas con ellas en Praga hasta 1970. Pero gracias a, bueno, a un investigador de Kafka, estas cartas fueron llevadas a Oxford, donde estuvieron en la biblioteca de la universidad hasta noviembre de 2010. Y van a ser publicadas por primera vez por Hermut Binder y Klaus Bachenbach. Y entonces en enero de 2011 se va a anunciar que toda esta correspondencia se va a subastar en una casa de subastas en Berlín. Y es así como al poco tiempo, en febrero de 2011, el Archivo de Literatura Alemana de Marbach esperaba, bueno, poder adquirir esta correspondencia con apoyo privado. Pero finalmente el Archivo de Marbach y la Biblioteca de Oxford adquirieron conjuntamente la correspondencia en abril de 2011. Y obviamente que agradecieron a los herederos de Otla esta disposición de vender las cartas antes de la subasta y también, bueno, al generoso patrocinador, ¿no?, que va a permanecer en el anonimato a petición propia. Bueno, como dije, para cerrar el tributo, pienso en una familia absolutamente devastada, destruida. Pienso en estas cartas también, que obviamente hoy se pueden encontrar en libros, están editadas, pero pienso en lo valiosas, ¿no? Estas cartas que reflejan, por un lado, el vínculo de estos hermanos y también el vínculo de madres e hijas, que por un lado, como digo, refleja el vínculo, pero por otro lado cuenta o testimonia, digamos, el contexto histórico en el que les tocó vivir. Y esto es una prueba ineludible, ¿no? En la que damos cuenta, podemos investigar, podemos profundizar acerca del trato, acerca del odio hacia los judíos, específicamente en el protectorado de Bohemia y Moravia en Praga.
Pues como siempre, Cecilia, te agradecemos que acerques estas historias aquí en este tributo a Radio Sefarad. Hoy hemos contado con la de Otla Kafka. Nos escucharemos la semana próxima. Les esperamos aquí en Radio Sefarad a todos ustedes y también, por supuesto, a ti, Cecilia, para conocer más historias en este tributo.
Un abrazo, Alex. Mi col che vai, mi col di tutti.